amigos, amigas, una noche más bajo un mismo cielo. Espero que estén muy bien y que estén transitando este tiempo bien, con claridad y también con entusiasmo, ¿no? Porque a veces, a pesar de que puedan pasar cosas que no estamos esperando o no queremos que pasen, el entusiasmo por ver cómo las abordamos es algo muy importante. Es fuerza de vida también, entusiasmo real, ¿no? O generar una forma de apertura, ¿no? Hacia los acontecimientos. Bueno, hablando de apertura, vamos a tomar, estábamos hablando del tema de los aspectos, y vamos a, yo sugiero siempre en este tema, hablamos de una gran división entre aspectos mayores y menores, aspectos duros y blandos, y yo sugiero una división en los aspectos con los transpersonales. ¿Quiénes son los transpersonales que tanto hablamos con ese nombre tan, ¿no?, importante? Son los nuevos regentes, les llamamos nuevos, los llaman los recientemente descubiertos, no tan recientes, pero sí que nos trajeron los transpersonales sincrónicamente, nos fueron trayendo desde su descubrimiento, como si hubiera una sincronicidad entre el descubrimiento de los transpersonales y ciertos acontecimientos que van conformando el mundo como lo tenemos hoy. Sobre todo, yo observo la noción de interioridad, como que algo puede resolverse en el interior y luego va a tener un efecto en el exterior. Esta noción no era tan conocida en el mundo antiguo, ¿no? Esta plasticidad que tenemos los seres humanos hoy en día, aunque a veces los acontecimientos, sobre todo los acontecimientos del mundo, nos van llevando de un lado para el otro, tenemos la posibilidad de introspección, que siempre estuvo, pero estuvo más ligada a la ley, a lo religioso en tiempos antiguos, ¿no? De introspección. Y dicen, voy a trabajar esto internamente, dice uno, voy a trabajar. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una noción de interioridad, ¿eh? Que podemos resolver algo en nuestro interior y confiamos, sin decirlo, sin saberlo quizás, de que esto se va a resolver en el exterior. O va a tener un espejo en el exterior. Así hay una autora muy importante, que es en astrología, que se llama Liz Green, que ella dice en uno de sus libros, es una autora que hizo un gran aporte a la astrología, también es terapeuta junguiana, dice, es un milagro que un cambio interno represente un cambio externo. Es muy lindo de observar. Yo creo que esto tiene mucho que ver también con los transpersonales, que ahora vamos a ir a ellos, respecto de cuando tenemos algún aspecto en nuestra carta con alguno de los transpersonales. También, refiriéndome al mundo, digamos, desde el descubrimiento, también todo lo que es nuestro mundo moderno, la tecnología, ¿sí? También el cine, que es tan reciente, pero tan importante, porque tiene que ver con una posibilidad expresiva en imágenes, y muchas cosas en la evolución de la pedagogía, del derecho, un poquito vapuleazo también, pero bueno, evoluciona al fin. Todo eso tiene que ver a partir del descubrimiento de los transpersonales en el mundo más como lo conocemos hoy. Entonces, estos planetas son los regentes de Acuario, Urano regente de Acuario, Neptuno regente de Piscis y Plutón regente de Escorpio. Son energías, como su nombre lo dice, que van más allá de la construcción personal que podemos hacer en nuestra vida, que la vamos haciendo con la energía de Saturno, y es como si estas energías pudieran traspasar ese borde saturnino que vamos construyendo desde nuestro interior y nuestro exterior. Uno dice traspasar, que puede, no, traspasar en un sentido de significado. ¿Qué nos traen, qué nos indican, cuál es el camino con las energías transpersonales? Son energías de mucho crecimiento, pero que van más allá de lo que es lo autorreferente. Entonces nos hablan de aspectos más colectivos de la existencia, que tienen que ver más con la conciencia humana que con la conciencia individual. Entonces nos piden una apertura para entender su significado. Cuando están en aspecto con algún planeta personal, nos indican un camino de entendimiento, de apertura, de comprensión de algo que va mucho más allá, que luego, si puedo ir transitando, me va a devolver una capacidad, quizás un saber, un estar en la vida de una forma diferente, un estar también mirando mucho más allá que lo autorreferente, mirando la existencia, la conciencia humana, la vastedad de la vida también, y también la conexión de la vida y de la muerte como una unidad. Que esto, por supuesto, no estamos todo el tiempo recordando esto, pero esta sensación de finitud nos da una dimensión también, una dimensión y una trascendencia, también un valor de la existencia. Entonces, Urano, regente de Acuario, tiene que ver con la creatividad del universo, la creatividad de la vida, el instante creador que en cada ser humano lo va a sentir en su individualidad, pero en realidad es un movimiento que tiene que ver con lo universal. Los ritmos, los tiempos de la expresión de la energía transpersonal son distintos a los ritmos y los tiempos de la expresión de nuestras energías personales. Entonces acá también hay algo que nos pide comprender esta dimensión tan vasta de los planetas transpersonales, abriéndonos a ese tiempo, pero sin perder nuestro tiempo personal, nuestro ritmo interno, porque si perdemos el ritmo interno, poco vamos a poder hacer o existir en nuestra vida cotidiana. Y acá quizás esté ese gran trabajo que nos piden estas energías de poder entender y traer a la expresión de nuestra vida estos significados, pero a una vida posible. Es como abrir, comprender y traer. Neptuno, regente de Piscis, nos habla de la unidad de todas las cosas, la esencia, regente de un signo de agua, hay un regreso, pero este es un regreso a la esencia de todas las cosas, como si hubiera algo primordial detrás de la existencia que pudiera habitar todas las formas. Entonces nos lleva muy a la contemplación de la existencia, a la sensación de unidad, también dicen la compasión por la sensación de unidad, ¿no? Eso ya es algo más de una sensación humana, pero que nos abre a los otros seres humanos, ¿no? Que es muy propia de este planeta Neptuno, regente de Piscis. Cuando toca un planeta personal, a través de esa energía personal, vamos a hacer este viaje. Se va a unir el significado, va a ser desde esa función, desde ese contacto con esa función que tengamos. Por ejemplo, si tengo Mercurio con Neptuno, es a través de la función de Mercurio, el lenguaje, la comunicación, el movimiento, mi curiosidad, que voy a ir conectándome con la energía de Neptuno. Y seguramente voy a sentir esa gran vastedad para volver a traerla a la función de Mercurio y poder expresarla. Podríamos simplificar en este momento, todo esto es mucho más complejo, pero simplificar un poco el viaje de los transpersonales de esta manera. Si no lo puedo hacer, pareciera que nos traen ciertas complicaciones, que no son tal, sino son una llave para entender este viaje que puede ser muy fascinante en una existencia, si podemos comprender su significado. Y Plutón, regente de Escorpio, nos pide una entrega, una trascendencia de lo que sentimos que es muy propio. ¿Por qué? Porque es un planeta que tiene que ver con la fuerza de la vida para retirarse de la forma cuando ella esa forma no puede expresar la vida. Claro, si nos identificamos con la forma vamos a sentir que estamos perdiendo algo, pero si entendemos que hay mucha más vida detrás de esa transición, detrás de esa transformación que nos pide Plutón, vamos a tener esa entrega y esa gran sabiduría que nos puede dejar Plutón. Es una gran fuerza, una gran sabiduría, un gran contacto con las profundidades de la vida. Miren qué distinto al conflicto, la tensión, no atención, la tensión que puede generarse en un conflicto, que tenga que ver con, a veces nos tensa esta energía porque sentimos que estamos perdiendo algo, puede no ser algo material, puede ser una identificación interna, pero no es real. En realidad estamos ganando una profundidad mayor para estar en este mundo. Entonces, a través de la función que esté con Plutón, voy a realizar este viaje y una de las formas es profundizar en la energía que esté en contacto con Plutón, ¿no? Si tengo Venus-Plutón, Venus la resonancia, la apertura, los vínculos, voy a tener una gran transformación, un gran viaje a través de lo vincular, seguramente a lo largo de la vida un gran compromiso profundo con lo que es lo vincular, que no es un compromiso tan de la forma, sino un compromiso de comprensión de lo que significa. Y así, en donde estén en nuestra carta, también en las casas en que estén, con los aspectos que tengan, estas energías nos van a estar hablando de estos viajes tan importantes que nos devuelven algo tan vasto que a veces nos sacan un poquito de cierta comodidad, de organización, ¿no? que vamos haciendo, porque es la forma que tienen de hablar. Estas energías hablan a través de la vida y la vida nos habla con hechos, nos habla con palabras a veces a través de la literatura o de las palabras sencillas quizá de alguien, pero en sí misma nos habla con hechos. Entonces, en los hechos está la gran llave para ir comprendiendo, para ir desenredando estos significados. Es muy interesante mirar dónde están en nuestras cartas para poder ir viendo si hay una resonancia con todo esto que estamos diciendo, si la hay, emprender ese viaje, que sería una apertura de la conciencia que nos va a devolver o una gran sabiduría, un gran poder con Plutón, una gran sensibilidad con Neptuno y una gran creatividad, luz, fuerza con Urano. Bueno, vamos a escuchar. Vamos a escuchar a un tema muy lindo que es Los Reyes Magos, se llama, cantado por Mercedes Sosa con música de Ariel Ramírez y letra de Félix Luna.
Reyes eran tres, Melchor Gaspar y el negro Baltasar. Ropa y miel llevará un poncho blanco de alpaca real. Changos y chinitas de almacén que llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. Todos los regalos dejarán para jugar mañana al despertar. El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó. Y fue después y a medianoche el sol relumbró.
amigos, amigas. Les voy a contar un poquito del día del astrólogo. ¿Vieron que es el 6 de enero? Y habla, conmemora la profunda relación de los Reyes Magos como figuras que también son celebradas en el día 6 de enero. Y el conjunto de tradiciones que buscan comprender los eventos celestes y las constelaciones. Miren, según el Evangelio de San Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, los tres míticos sabios siguieron a una estrella divina, conocida como la estrella de Belén, para poder dar con un joven Jesús que yacía en un pesebre, junto a María y José. Es allí cuando sellaron su vínculo con la astrología. Asimismo, contaban con gran conocimiento sobre el manejo de las señales del cielo y poseían el don de poder descifrar los mensajes que las estrellas traían consigo. En resumen, eran considerados también astrólogos. Por ende, en la tradición cristiana, quien honra este mágico vínculo, que luego pasaría a ser conmemorada en la posteridad, la fecha para celebrar la labor de los astrólogos fue propuesta por Boris Christoph, un reconocido astrólogo búlgaro uruguayo que falleció en el 2017. Bueno, es linda la relación, por esto de la estrella de Belén, que parece ser que fue una conjunción de planetas que hubo en el cielo y que dio, se le llamó la estrella de Belén, pero que fue una conjunción real de planetas que tuvo un significado, el nacimiento de un rey, dicen, y que estos astrólogos, magos o sabios siguieron para llegar a Belén. Entonces, este gran astrólogo, Boris Christoph, propuso el día del astrólogo el 6 de enero. Vamos a escucharlo en una entrevista, algo muy lindo que él dice.
Cuando el Homo erectus se elevó por primera vez, era un chimpancé que por una gran desgracia en el este de África eliminó todo el alimento. Los chimpancés que andaban en cuatro manos, uno de ellos se levantó y otros lo siguieron para encontrar alimento. Y esa elevación es el nacimiento del hombre. Y eso es el comienzo de la astrología. ¿Por qué? Porque en vez de mirar hacia abajo, como todos los animales buscan alimento, todos, hasta los pájaros miran hacia abajo, ¿dónde viene el alimento? El hombre también, el chimpancé también, el hombre no. Uh-huh. Empezó a mirar el horizonte para ver más allá si había alimento, más allá. Y con eso fue comparando, sincronizando el suelo y el cielo. Uh-huh. Y eso es la definición de la astrología, una sincronización entre símbolos celestes y sucesos terrestres.
Bueno, les leo esta nota en la cual dice: en el año 7 a.C., Júpiter y Saturno comenzaron a acercarse siendo visibles justo antes del amanecer, durante el equinoccio de primavera, hacia finales del año. Marte se unió a esta alineación, creando una agrupación de los tres planetas superiores que no había ocurrido desde el año 802 a.C. Estos son algo que se entiende que puede haber sido lo que llamaron la estrella de Belén. En el siglo XVII, Johannes Kepler, reconocido astrónomo, físico y matemático alemán, sugirió que la estrella de Belén podría estar relacionada con una rara conjunción de Marte, Júpiter y Saturno, que él mismo observó en 1603, periodo que coincide con la reforma teológica que desmembró el cristianismo entre católicos y protestantes. Por supuesto, esta conjunción ocurrida muchos siglos antes, ¿no? Asimismo, esta triple conjunción, históricamente asociada a grandes cambios políticos y religiosos, también tuvo lugar en el año 2020, año que mundialmente se identifica con cambios económicos, sociales y políticos en torno a la pandemia del COVID-19. Bueno, se observa esta conjunción que puede haber ocurrido en ese momento, como que trae importantes acontecimientos, ¿no? También podría haber sido esta hermosa, por lo menos simbólicamente, estrella de Belén. Les deseo una hermosa semana y nos veremos próximamente.